Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Dice la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde. Es un gran privilegio, Señor, estar una vez más, Señor, reunidos en tu nombre. Y solamente te queremos pedir, Señor, que en esta tarde, como todas nuestras reuniones, tú nos hables, Señor. Que tú seas el centro, Señor, de este servicio de adoración. Es lo que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Este libro, el libro de Hechos, se le conoce como un libro que es de historia. Historia de la iglesia. Y solamente para repasar un poco lo que este libro trata en sí, solamente vamos a dar un pequeño repaso sobre lo que dicen los primeros capítulos. Para este entonces, Cristo ya había muerto. De hecho, Cristo ya había resucitado y también ya había ascendido. Eso lo encontramos en el capítulo 1. Los discípulos estaban, entre comillas, solos. Ellos ya no tenían a Cristo con ellos, pero tenían al Espíritu Santo. Y esto lo podemos encontrar en el capítulo 2. Esa fue una promesa que el Señor les hizo a sus discípulos. Y los discípulos habían tomado la firme decisión de obedecer a su Señor cuando Él les había dado la orden de salir de Jerusalén. ¿Y para qué les había dado la orden el Señor? Exactamente, para predicar el Evangelio. Miren cómo dice el capítulo 1, en el versículo 8. El Señor les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso era el todo de la iglesia, evangelizar a cualquier persona que ellos encontraran, sin importar quién era, sin importar cuál era su estatus social, su religión, su lengua o su color de piel. La vida de los discípulos de Jesús consistía de dar testimonio de su fe. En Hechos capítulo 4, Versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y mientras la iglesia se establecía, y mientras todos llegaban a formar esa unidad entre ellos, el versículo 32 de este mismo capítulo dice que todos, pero todos, tenían las cosas, todas las cosas en común. Esto quiere decir que entre ellos las diferencias eran mínimas. ¿Por qué? Porque cada uno entendía que ahora en Cristo ya no debían de existir las diferencias. Ellos entendían que en Cristo ahora ellos eran una familia, la familia de Dios, y por lo tanto todos debían llevarse bien, amándose, respetándose, apoyándose los unos a los otros. Ellos no miraban por su propio bien, sino siempre miraban el bien de su otro hermano. Por eso luego vemos en el capítulo 5 que después de que la iglesia se había establecido, después de que el Espíritu Santo había llegado sobre ellos, vemos que en el capítulo 5 el temor entró en la iglesia. Y esto fue por causa de una pareja de hermanos, hermanos genuinos en la fe, pero que estaban siendo egoístas. Y que aparte de eso, ellos habían decidido deliberadamente mentirle a Dios. Usted conoce esta pareja. Eran un hombre y una mujer llamados Ananías y Zafira, quienes vendiendo una propiedad de la cual ellos eran dueños, ellos habían tomado la cantidad por la cual la habían vendido, y en vez de llevarles todos a los apóstoles, ellos mintieron diciéndoles que les habían llevado todo, pero le habían reducido una parte. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Por causa de ese gran pecado que esta pareja había cometido en contra del Señor, porque le habían mentido a Él, dice que el pasaje, usted lo puede leer en su casa, que ambos expiraron, ambos murieron. Dios los mató. Y el versículo 11 del capítulo 5 dice que por esta razón, por lo que Dios hizo en esta pareja, dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así que mientras la iglesia se establecía, la iglesia al mismo tiempo se purificaba, la iglesia se santificaba, la iglesia crecía en gracia y crecía también en fe. Y en todo ese proceso la iglesia continuaba con su labor, continuaban para lo que ellos habían sido llamados, y esto es a proclamar el evangelio, aquel mensaje que los había salvado a ellos también. Ahora, ese mensaje, ellos tenían no solamente la responsabilidad de compartirlo a los demás, sino que también tenían el gran privilegio de poder hacerlo. Ellos verdaderamente atesoraban este mensaje, pues ellos lo creían, lo amaban y lo predicaban. Y miren cómo dice aquí, dice que inmediatamente después de lo que sucedió con esta pareja, Ananías y Zafira, después de ese gran temor, sucede algo verdaderamente maravilloso en el siguiente versículo, en el versículo 12. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y en el versículo 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. La iglesia del Señor crecía en gracia, en conocimiento y en número también. Dios salvaba a los que había preparado para vida eterna. Pero esto, todas las maravillas, todos los milagros, todos los nuevos convertidos, todos los salvos, toda la obra, venía con un precio. La iglesia, por su fe, estaba siendo perseguida. Injustamente eran detenidos, injustamente eran encarcelados. Las autoridades religiosas a ellos los detenían y les exigían y les demandaban que ellos cesaran de hablar de su fe. Pero ellos tenían fija su meta. Tenían fijo su propósito. Ellos sabían cuál era su llamado y con gran firmeza ellos respondían de esta manera a sus detractores. En el capítulo 5, versículo 29, dice, es necesario. Esta es la manera como ellos respondían. Decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos no permitían bajo ninguna circunstancia ser intimidados por nadie. Más bien, ellos aprovechaban la oportunidad para predicar el Evangelio. Lo que muchos no quieren hacer el día de hoy. Ellos, los discípulos, lo hacían por necesidad. No por imposición, sino porque así era como su corazón dispuesto a la obra se los indicaba a ellos. Lo que muchos dentro de la iglesia no hacen, sin siquiera sufrir un poquito lo que estos hombres verdaderamente valientes sí sufrieron, ellos lo hicieron con gran tenacidad, aun cuando sabían que hasta podían perder la vida. Y si seguimos leyendo, nos damos cuenta que las autoridades religiosas los volvieron a detener por haber desobedecido a sus mandamientos. Y esta vez no solamente los detuvieron, sino que también los azotaron. Les dieron azotes a cada uno de ellos, según ellos, para asustarlos y para que ellos se retractaran de lo que estaban predicando. Pero eso no hizo sino causar en ellos aún todavía un más grande celo de seguir predicando. Miren el versículo 40 del capítulo 5. Convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, en otras palabras, no tenían cargos verdaderamente legibles. Y como no tenían nada en contra de ellos, solamente para asustarlos, los azotan y luego los ponen en libertad. Y el versículo 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio llorando, quejándose. No dice así, dice, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Versículo 42, y todos los días, no solamente los domingos, todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una iglesia firme y perseverante, una iglesia ahora sí que bíblica. El modelo perfecto de cada iglesia local que debería de seguir. Pero luego nos vamos al capítulo 6, en donde vemos que la iglesia adquiere más firmeza y más organización. Vemos ahora la elección de los primeros diáconos, hombres fieles, amadores de la verdad, hombres de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo, y son escogidos para servir dentro de la iglesia. Y vemos que la palabra de Dios y el Evangelio seguía esparciéndose. Mire cómo dice el versículo 7 del capítulo 6. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y miren lo que sucedía. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero como todo, a pesar de los grandes logros que la iglesia tenía, la persecución continuaba. Dios hacía su obra y Satanás queriendo destruirla por medio de la maldad de hombres pecadores. Y en este caso, ahora vemos el arresto de Esteban, uno de los diáconos seleccionados. Un hombre que dice el versículo 8 del capítulo 7, que estaba lleno de gracia y de poder. Y este hombre, Esteban, es detenido injustamente por causa de su fe. Y quien a los pies de Saulo de Tarso es asesinado. Pero antes de que esto sucediera, antes de que le quitaran la vida apedreándolo, Esteban Esteban, antes de morir, predicó el evangelio. Antes de morir, reprendió a toda la multitud que le tiraba esas piedras en su cuerpo. Y usted lo puede leer con toda tranquilidad en su casa, en el capítulo 7, comenzando desde el versículo 2. Dios salvaba, los discípulos y los apóstoles predicaban, Dios salvaba, pero al mismo tiempo muchos también eran perseguidos y matados por su fe. Luego llegamos al capítulo 8. Y pensaríamos nosotros que vendría la calma, que vendría el gozo y la felicidad. Pero de hecho este capítulo comienza con más persecución. Miren cómo dice el versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto, quiero que haga usted esta observación, esto no sirvió para detener a la iglesia de seguir predicando. Al contrario, todos, absolutamente todos siguen fielmente predicando. Ellos no miraban su circunstancia, ni siquiera miraban su propio bienestar. Ellos solamente sabían que tenían que obedecer a su Señor de ir y predicar el evangelio a los perdidos. Mientras la iglesia había sido esparcida, como dice el versículo 1, por todas las tierras de Judea y de Samaria, miren cómo dice el versículo 4, pero los que habían sido esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero los que fueron esparcidos iban a todas partes anunciando el evangelio. Esta iglesia en realidad no sabía hacer ninguna otra cosa más que obedecer a las palabras de Jesús. En su itinerario no existían las reuniones. En su itinerario solamente existía el ir y predicar con palabras el evangelio de Jesucristo. Pero luego aquí es donde vemos, en este mismo capítulo, en el capítulo 8, que se aparece un personaje. Se aparece Felipe, del cual estaremos hablando por el resto de nuestro mensaje. Y de hecho usted puede comenzar a leer acerca de él desde el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué era lo que hacía? Les predicaba a Cristo. Pero ya usted con más calma, ahora que llega a su casa, lee detenidamente todo el capítulo, y si quiere puede leer todo lo que acabamos de repasar, pero hoy solamente nos vamos a concentrar de los versículos del 26 en adelante. Y aquí comenzamos, por decirlo así, con nuestro mensaje. Versículo 26, capítulo 8, versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Este Felipe se le conoce como Felipe el Evangelista o como Felipe el Diácono. Se le conoce como Felipe el Evangelista porque él evangelizaba. Felipe tenía un gran corazón para la evangelización de los perdidos. Y cuando surgió la gran persecución en contra de los cristianos, aquí en el principio de este capítulo, del capítulo 8, por parte de Saulo de Tarso, quien era, por cierto, el enemigo número uno de la iglesia en ese entonces, vemos que Felipe se fue también de Jerusalén junto con la iglesia para convertirse en un evangelista en Samaria. Y de nuevo, usted lo puede leer en el capítulo 8, versículos del 5 en adelante. Miren cómo dice una vez más, el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué era lo que hacía? De nuevo, les predicaba a Cristo. Y también se le conoce como Felipe el diácono, porque él había sido uno de los 7 diáconos elegidos en el capítulo 6, ¿recuerdan? Felipe fue uno de los 7 diáconos originales seleccionados para servir en la iglesia de Jerusalén en el capítulo 6. Bueno, a este Felipe, dice nuestro texto, que un ángel del Señor le habló. Un ángel. Pero yo ya sé lo que usted tal vez esté imaginando. Usted está imaginando a un ser angelical, lleno de luz y con grandes alas. Pero lo interesante aquí es que este no era cualquier ángel. Este ángel era nada más y nada menos que el Espíritu del Señor. Miren cómo dice rápidamente en los versículos 29 del capítulo 8. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y miren cómo dice el versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Este ángel del Señor, Lucas lo menciona por lo menos 4 veces. La primera vez durante el discurso de Esteban, antes de ser martirizado en el capítulo 7. Segundo, cuando libró a Pedro estando en la cárcel, en el capítulo 12. Tercero, cuando mató a Herodes, en este mismo capítulo, en el capítulo 12. Y finalmente, en nuestro pasaje, versículo 26, una vez más, un ángel del Señor habló a Felipe. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo el ángel del Señor a Felipe? Básicamente, el ángel del Señor le da una orden y le dice así: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El ángel del Señor, el Espíritu del Señor le dice: levántate. En otras palabras, le dice: prepárate, prepárate. Y fíjense, no nos dice absolutamente nada sobre dónde estaba Felipe cuando el ángel le habló. Pudo haber sido acompañando a los apóstoles en Jerusalén, o incluso pudo haber sido en alguna ocasión cuando él estaba predicando el evangelio en Samaria. Pero el lugar donde estaba Felipe no es importante en realidad en el relato. Lo que sí importa es el contenido de la tarea que le indica el Espíritu o el ángel del Señor a que él hiciera. Le dice: levántate. Le dice: prepárate, porque vas a hacer un viaje. Y le da entonces instrucciones específicas, le da la dirección exacta, le dice: ve en dirección hacia el sur, pasando los cerros de Judea, y luego vas a doblar hacia el oeste, a la ciudad costera de Gaza. Y ustedes saben que en aquellos tiempos y lugares, un viajero que tenía que llegar a este lugar podía tomar dos rutas diferentes. Una era, se podía ir por el lado de las planicies costeras hacia el oeste, en donde en algún determinado momento se juntaban con otras rutas que iban en dirección a Egipto, y la otra ruta era en dirección al sur, de Jerusalén a Hebrón, para luego tomar el oeste y luego llegar a Gaza. Y aquí vemos que el ángel del Señor le indicó a Felipe a que él tomara esta última opción. Y este ángel fue tan específico que el autor de este libro, Lucas, el doctor Lucas, dice que escribió que esta ruta que él iba a tomar era desierto. Y usted puede verlo al final del versículo 26, lo cual nos indica que esta zona, siendo un lugar desértico, quería decir que era una zona muy poca transitada. Pero la orden es clara. El ángel del Señor le dice, levántate, prepárate y ve a este lugar. Felipe no abre la boca. Felipe no hace preguntas. ¿Usted qué haría en ese caso? Sabiendo que le espera por lo menos un gran camino de desierto, ¿obedecería usted a la voz del ángel? Bueno, tal vez usted no, pero Felipe sí obedeció. Dice el versículo 27. Entonces, él se levantó y fue. Felipe no sabía a grandes rasgos lo que en realidad iba a suceder. Pero él confiaba plenamente que lo que sucediera, independientemente de lo que sucediera, Felipe sabía que cualquier cosa que sucediera iba a glorificar a Dios. Él estaba bien seguro. Él ya no iba a regresar atrás. Recordemos la gran persecución. La persecución estaba en su mero apogeo. La iglesia se había esparcido viajando por todos lados y todos rumbos. Y lo interesante de todo esto es que la iglesia, al esparcirse, todos ellos estaban aprovechando para evangelizar a cualquier persona que ellos se pudieran encontrar. Y Felipe, el diácono, el evangelista, también iba a aprovechar esta gran situación. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. En aquellos tiempos existía un reino muy grande y muy reconocido. Y era la nación de Etiopía que se encontraba hacia el sur de Egipto. Esta nación era descendiente de la raza nubia. Es la misma nación que en el Antiguo Testamento se le conoce como la nación de Cus. Y que corría a lo largo de todo o parte del río Nilo. Y de esa nación era este hombre etíope, eunuco. O sea, un hombre que había sido básicamente apartado para el servicio. Y en este caso, él era un funcionario de Candace, reina de los etíopes. Era un reino bastante grande y reconocido. Candace no era el lugar de la ciudad, era el título de esta reina. Y este hombre eunuco le servía a ella. Él era básicamente el que se encargaba de todas las finanzas, era como el tesorero de esta reina. Pero en aquellos tiempos se acostumbraba a castrar a los hombres que tuvieran este tipo de cargos, y especialmente cuando ellos le servían a alguna mujer y todo para que ellos no tuvieran algún tipo de tentación para querer de alguna manera abusar de estas mujeres. Este oficial de nuevo servía en la corte como tesorero, era el jefe y él tenía básicamente la posición, como se conoce en México, como el ministro de Hacienda, o como ya dijimos, el ministro de Finanzas, y él básicamente estaba a cargo de todo lo que tenía que ver con los asuntos financieros. Este hombre, el hombre etíope, eunuco, había viajado a Jerusalén a adorar. Ahora, nosotros nos estaríamos preguntando, ¿cómo es posible que un hombre que no era judío había ido y viajado tan lejos para adorar al Dios de los judíos? Bueno, este hombre no podía adorar verdaderamente al Dios de los judíos. Y la razón La simple razón por la que él no podía verdaderamente adorarlo era porque él era eunuco. Ustedes saben, como hemos aprendido, los judíos hacían proselitismo. Ellos convertían a hombres que no fueran de su nación para que ellos también pudieran ser partícipes de su religión. Pero los eunucos no tenían en realidad esta oportunidad. Ellos en realidad no eran tomados tan en serio, pero aún así a ellos se les enseñaba que ellos debían de ser hombres temerosos de Dios. Y es por esa razón que ellos hacían este tipo de viajes. Era un peregrinaje que ellos hacían desde el lugar donde ellos residían hasta la capital en Jerusalén. Fíjense cómo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 12, en el versículo 20, en cuanto a esto, dice, había ciertos griegos, o sea, no judíos, gentiles, dice, entre los que habían subido a adorar en la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua. Y registros históricos demuestran que numerosos judíos habían fijado sus residencias en lugares como en Egipto y en Etiopía. Y estos judíos adoraban al Dios de Israel. Y luego ellos invitaban a otros gentiles a sus servicios religiosos, con el resultado de que muchos de estos llegaran a temer a Dios. En el capítulo 10 de Hechos, en el versículo 2, habla de otro hombre que no era judío, más sin embargo, tenía mucho temor de Dios. Fíjense cómo dice el versículo 1 del capítulo 10, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este eunuco, oficial de la reina de los etíopes, había venido a Jerusalén a adorar a Dios. No era judío, tampoco podía entrar al templo como los demás. De hecho, no había sido completamente aceptado como un prosélito, de nuevo, por causa de que él era un hombre eunuco. Pero aquí está lo interesante. Este hombre, aún así, con esa condición no totalmente aceptable delante de los judíos, este hombre temía a Dios y había hecho un largo recorrido. No le importaba qué tan lejos estaba Jerusalén, él había venido para adorar a Dios. Después de las fiestas, cuando terminó la fiesta en Jerusalén, el eunuco iba de regreso a su tierra. Y siendo un hombre temeroso de Dios, iba leyendo las Escrituras. Qué interesante. Tal vez cansado de haber estado festejando esta gran fiesta. Lo que usualmente el hombre haría sería descansar, tomar alguna siesta. Pero este hombre temeroso de Dios iba leyendo las Escrituras. Miren cómo dice el versículo 28. Dice que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Iba leyendo al profeta Isaías. O sea que el mismo libro que usted tiene enfrente de usted, este eunuco, lo venía leyendo cuando iba de regreso a su casa. Versículo 29. Y aquí es donde vemos la gran obra soberana de Dios, actuando en favor de los suyos. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Recordemos que el Espíritu es el mismo personaje del versículo 26, el ángel del Señor. O sea que esta persona era Dios mismo. Y así como en el versículo 26, que le dio una orden a Felipe, aquí en el versículo 29 le da otra orden. Y ahora le dice, ve y acércate a ese carro. Felipe no sabía quién era este hombre que iba en este carro, ni sabía por qué se tenía que acercar, pero no preguntó por qué. Él solamente fue y obedeció. Versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y no era que Felipe lo quisiera humillar a este hombre solamente porque él tal vez era hombre de color, sino que Felipe le hace una pregunta genuina y amablemente le pregunta, ¿entiende usted lo que está leyendo? Una pregunta cuya contestación fue acertada, pues el hombre no sabía en lo absoluto lo que leía. El versículo 31 dice, él dijo, ¿y cómo podré? ¿Cómo podré entender si alguno no me enseña? Su respuesta fue, por supuesto que no entiendo. ¿Cómo lo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? ¿Cómo puedo entender? Se preguntó el hombre. Necesito que alguien me explique lo que yo estoy leyendo. Y por la respuesta, por su respuesta, el eunuco se puso contento porque se había dado cuenta que Felipe podía ser alguien quien le podía ayudar en su ignorancia. Y por eso le dice en la parte final del versículo 31. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y ahora a continuación se nos revela exactamente la porción de la escritura que el eunuco leía pero que no entendía. Versículos 32 y 33. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Versículo 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Este hombre, eunuco, estaba leyendo una porción de la escritura que se encuentra en Isaías capítulo 53, también conocido como el Evangelio en el Antiguo Testamento, donde se describe con gran detalle y precisión la cruz de Cristo en el Calvario. Acompáñenme a Isaías 53, Isaías 53, versículos 32 versículos 7 y 8. Ahora, antes de leer estos dos versículos, que ya los leímos, pero es que es exactamente lo que este hombre eunuco estaba leyendo en camino cuando iba a su casa. El libro de la profecía de Isaías que tenía el etíope no consistía de páginas como nuestro libro, sino que tenía la forma de un rollo. Y este rollo estaba hecho de hojas de papiro pegadas una por una. Cada extremo de esta larga hoja de papel estaba pegada hacia un palo. A medida que él estaba leyendo, enrollaba y desenrollaba ambos extremos y podía encontrar el pasaje que él buscaba leer. Y exactamente lo que él estaba leyendo era Isaías capítulo 53 versículos 7 y 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El etíope eunuco no sabía lo que leía, no tenía idea de lo que él estaba leyendo, pero afortunadamente estaba con él Felipe el evangelista. Y miren lo que sucedió a continuación. Volvamos a Hechos capítulo 8, versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? O sea, en otras palabras, les dice: por favor, dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él mismo o está hablando acaso de otra persona distinta? Y Felipe, siendo todo un predicador, y Felipe siendo todo un evangelista, huyendo de la persecución y siendo parte de la diáspora de esa gran persecución, aprovecha, escucha esto, aprovecha esta cita divina que Dios le concedió a él y abre su boca para explicarle con lujo de detalle lo que el profeta Isaías decía en este pasaje. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Comenzando desde esta escritura, Felipe, el evangelista, al eunuco le predica el evangelio de Jesús. Quiero que usted por un momento se ponga a meditar un poquito sobre esto que está sucediendo. Felipe le está anunciando a este hombre el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de Jesús. O sea, ese mismo evangelio que usted y yo predicamos allá afuera. Ese mismo evangelio que predicamos cuando Dios agenda esas citas divinas a nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿qué exactamente fue lo que Felipe le predicó partiendo de esta escritura? ¿Cuáles fueron las palabras de Felipe, el evangelista, hacia el eunuco? Bueno, Felipe, seguramente le habló al eunuco de la majestad y de la grandeza de Dios. Felipe seguramente le habló de sus atributos, de sus perfecciones. Y sin lugar a duda, Felipe le habló al eunuco de la santidad de Dios, de aquel atributo que coloca a Dios en su propia categoría y que lo posiciona en un lugar especial dentro y fuera del universo. Un ser verdaderamente majestuoso del cual los serafines ni siquiera pueden verlo con su cara abiertamente. Y que por los siglos de los siglos y a una sola voz, todos ellos juntos gritan: santo, santo, santo. Seguramente Felipe le habló al eunuco de la justicia de Dios, de que él no es como otro ser, que en él está la perfección y que en él no hay ningún tipo de defecto, y que por esa razón, porque Dios es justo, él aborrece y detesta el pecado. Y porque él es justo, él hará justicia contra todo pecador. Felipe de seguro le habló de la condición del hombre, de todo hombre. Seguramente le dijo que todos están corrompidos, que no hay ni uno bueno, que no hay quien haga el bien. De que no existe ni uno solo que busque a Dios por su propia iniciativa. ¿Y por qué? Porque el hombre básicamente está completamente sumergido y contaminado de su propio pecado. Y de que eso lo aleja a él de Dios. Y de que Dios en su justicia juzgará su pecado y que lo juzgará y lo condenará por toda la eternidad. Pero con toda seguridad, Felipe le ha de haber dado al eunuco también el resto del evangelio. Felipe le ha de haber dado al eunuco las buenas noticias de salvación. las buenas noticias de que Él no tiene que morir y pagar por sus pecados. De que vino alguien para pagar la condena que Él tenía que pagar. De que alguien vino a morir por cada uno de sus pecados y de que fue sepultado y de que 3 días después resucitó obteniendo victoria sobre el pecado y sobre la misma muerte. Y sin lugar a duda, Felipe debió haber llamado al eunuco al arrepentimiento. Seguramente lo llamó a responder al evangelio, a que él pusiera toda su fe y su confianza en Cristo Jesús. Y seguramente, escuche, amada iglesia, seguramente el eunuco, después de haber escuchado el evangelio, después de haber creído y después de haber respondido al arrepentimiento, el eunuco fue salvo. Y lo siguiente que tenía que hacer era simplemente como prueba de que había creído y como símbolo de que había sido salvo, lo siguiente que continuaba para este hombre que venía de tierras lejanas a una ciudad en donde en realidad no era aceptado, pero que después de lo que Felipe, el evangelista, le predicó, lo que correspondía únicamente era bautizarse. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco. Recordemos, él ya había escuchado el evangelio, ya lo había creído. Se había arrepentido de sus pecados, confesó con su boca y creyó con su corazón que Cristo es el Señor. Y el eunuco le dijo en el versículo 33, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38, y mandó parar el carro un hombre que tenía autoridad, pero que hasta ese momento no había tenido la salvación. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Un acto de fe y de obediencia. Felipe el evangelista fue certero con su mensaje. El eunuco había sido enviado a la providencia de Dios sobre ese camino y Dios mandó por medio de su espíritu a que se encontrara con Felipe. El poder, la providencia y la gran soberanía de Dios actuando en un solo momento, en un solo lugar, con dos hombres diferentes. Este mensaje, el mensaje del evangelio, es el mensaje que usted y yo predicamos. Este mensaje, querida iglesia, es el mensaje del cual nosotros estamos dispuestos incluso a morir por él. Así que no se sorprenda si usted escucha este mensaje cada domingo, cada jueves, cada vez que hay reunión. Este mensaje, hermanos, uno de nuestros nuevos hermanos lo escuchó, no en un servicio regular, lo escuchó ocasionalmente. Jorge escuchó este mensaje, nuestro nuevo hermano en la fe. Nuestro pastor Carlos estaba predicando, no a él, pero Dios en su soberanía lo salvó. Y en respuesta a ese mensaje y como símbolo de que él verdaderamente creyó, nuestro hermano Jorge el día de hoy se bautiza y cada uno de nosotros seremos testigos de eso que sucedió en su corazón. Dios bendiga su palabra.